temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente.
Escuchamos la canción Halloween de la mítica banda de horror punk Misfits y que pertenece al álbum de 1981 llamado Hits from Hell. Con esta canción describimos las situaciones más características de lo que es esta fiesta de octubre, el Halloween. La canción nos habla un poco de lo que es los disfraces, de lo que son las calabazas, los fantasmas, el maquillaje, etcétera, etcétera.
Bueno, reciban todos nuestros oyentes un cordial y caluroso saludo y sean bienvenidos a su programa Tejiendo Palabras, un espacio del Sistema Nacional de Educación Permanente. También saludamos a nuestros amigos de la emisora Frecuencia Bolivariana 1160 AM de la Universidad Pontificia Bolivariana en Montería. En el día de hoy les acompañaremos, quien les habla, Mireya Guerrero,
Tali Díaz,
Miguel Arturo,
Alejandro Osorio,
Carolina Parra,
Eduardo Castro,
Juliana Villamil
y Nicolás Bello.
Bueno, como lo podemos deducir por la presentación hecha por parte del profesor David, nuestro tema del día es el origen del Halloween. Con respecto a ello, son múltiples las teorías que han surgido para explicar el origen de dicha celebración tan popular en el mundo occidental. Por ende, pues surge nuestra inquietud y por ello hemos decidido conversar y despejar algunas dudas alrededor del tema.
Así es, profe. Bueno, empecemos por lo conceptual, ¿no? El concepto. ¿De dónde proviene la palabra Halloween? Cuéntenos, Miguel.
La palabra Halloween es una contracción de palabra iglesia. Hallowip, víspera de todos los santos en español.
Digamos que también el origen tiene algunas, tanto el origen del concepto como de la fiesta como tal, tiene algunas confusiones. Sin embargo, digamos, este que acaba de nombrar Miguel es el más aceptado, la contracción de All Hallows Eve, que entonces nos traduce la fiesta de todos los santos. Fiesta de todos los santos, que en realidad viene a ser, de todos los santos, viene a ser el día primero de noviembre, que es, digamos, como que las personas antiguamente rezaban, oraban para las personas que ya dejaban el mundo terrenal y hacia ese tránsito, hacia el purgatorio o el cielo, entonces se rezaba este día.
Bueno, pues además el origen del Halloween está sustentado en un pueblo celta, que en una celebración que ellos denominaban el Samhain, prácticamente era un rito agrícola, ¿sí?, que se celebró el 31 de octubre, donde los celtas hacían fogatas para celebrar y eso hacía que llegaran algunos murciélagos y de ahí proviene ese elemento del murciélago y del fuego que es primordial en el Halloween. Pero fíjense que como en esa época del año empieza a ser, en las noches empiezan a ser más largas que el día, esa también fue una de las razones que los llevaba a ellos a celebrar, porque además este rito, que hay una relación entre la vida y la muerte, ¿sí?, era muy importante porque si no hay cosecha, pues no hay alimento, ¿sí? Si no hay alimento, no hay vida. Entonces, tendríamos que leer el origen del Halloween está basado en una sociedad agrícola.
Y vemos también que es la fiesta de la cosecha, ¿no? Pues dependiendo de la cosecha también era la celebración, si era abundante, si era poca. Y pues normalmente era una fiesta de alegría, pero también es que, a ver, no hay una cultura que esté, por decirlo así, pura o que sea única, sino que a lo largo de la historia se han dado muchas mezclas, ¿no? Entonces ahí tenemos la cultura celta y la cultura cristiana por el Imperio Romano que se fue tomando toda esa zona.
Sí, digamos ahí la religión, el judeocristiana toma algunos elementos. Por ejemplo, también conocemos la cruz celta, uno también la puede observar en algunas construcciones de iglesias, que es propiamente de esa cultura celta, y como el profe lo dice, entonces también en partes de ceremonias y de ritos, ¿no?
Sí, de hecho, más, es a partir de esos rituales paganos que los cristianos empiezan como a asimilarlos, y ya no celebran el 31 de octubre, sino el 1 de noviembre, que es el Día de los Muertos para algunas culturas americanas. Pero de alguna manera es el mismo rito asimilado hacia el cristianismo.
De hecho, el Halloween, en combinación del Día de Todos los Santos, son precisamente la combinación de las dos costumbres, ¿no? O sea, como el hecho de, ya que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos, por lo tanto, se suele tomar el 31 de noviembre precisamente como lo contrario, lo mismo que se tiene con las 3 de la mañana y las 3 de la tarde. De ahí es precisamente que la fiesta pagana, digámoslo así, sucede en la noche del 31 de octubre y la fiesta cristiana continúa el 1 de noviembre.
Sí, así es. Y este asunto del truco y trato, que también, digamos, es muy conocido en la actualidad, se cree que proviene de la Edad Media, cuando la gente hacía oraciones para salvar las almas del purgatorio. Se cree que entonces los mendigos también iban a las casas de las personas, pedían postres a cambio de realizar oraciones para salvar esas almas que estaban en el purgatorio. Y digamos que eso del truco y el trato ha evolucionado desde esa época, de esa manera, ¿no? De ir a pedir el dulce. También porque ya más adelante, como en el siglo XVII, cuando el Halloween empezó a ser una práctica que era destructiva, porque los jóvenes empezaban a destruir las calles, a atacar las casas, entonces la gente empezó a entregar dulces y de esa manera apaciguaron como las emociones de los jóvenes, y empezó ya más adelante el asunto del disfraz y demás, que ya vamos a indagar un poco más acerca de esa particularidad que tiene que también ver con la sociedad de consumo.
En otra versión muy similar, era precisamente que los monjes celtas llegaban pidiendo ofrendas a las casas, y pues si estas exigencias, digámoslo así, no eran atendidas, o sea, desde comida hasta niños, personas en general, pues estas casas eran malditas. De ahí también se cree que viene el hecho de dulce o truco, o dulce o maldición, o precisamente el toma y dame que se quiere hacer.
Bueno, es importante rescatar también la figura de la bruja, ¿no? Porque este asunto de empezar a señalar esa característica en la mujer viene de la sabiduría de la mujer, ¿no? Del conocimiento que tenía acerca de las plantas, o sea, las curanderas empezaron a ser señaladas como brujas. Entonces, elementos tan sencillos como la escoba, que es un elemento mundano, pues empezó a formar parte del medio de transporte de la bruja, ¿no? Las marmitas, que eran las ollas donde se cocinaban habitualmente, ya se convirtieron en la olla donde ella hacía sus bebedizos. Entonces, fíjense que es mezclar esa parte de la cotidianidad femenina del hogar, transformarla hacia el personaje de la bruja.
También vale decir que la figura femenina como sacerdotisa, como bruja, etcétera, está presente en muchas religiones. Posteriormente, con la imposición de la religión hebreocristiana, que pues digamos por tradición, sobre todo desde Constantino, ha sido machista, sí. Entonces se persiguió a todas las sacerdotisas de otras religiones, a quienes tenían ese conocimiento alternativo, sí, ese conocimiento tradicional en la cultura europea. Entonces se satanizó, o sea, cuando una cultura o una religión quiere perseguir algún tipo de amenaza, entonces lo sataniza. Entonces dice, sí, eso es del diablo, eso es peligroso, eso amenaza lo que se quiera, ¿verdad? Entonces se puede decir que amenaza la democracia si se quiere perseguir
claro,
a una persona que es ideológicamente contrario, o es del diablo si se quiere decir que
está en contra de mis creencias,
pero en el fondo hay, digamos, un deseo de poder.
Bueno, vamos a un pequeño corte y ya regresamos con nuestro programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras. Productividad empresarial.
el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Bueno, regresamos a nuestro programa Tejiendo Palabras y ahora vamos a hablar de un tema súper interesante y es esto de las brujas de Salem. Juliana, ¿qué es eso?
Bueno, esto comenzó en enero de 1692, que se inició en la localidad norteamericana de Salem, cercana a Boston, un juicio contra varios de sus vecinos acusados de practicar brujería. La denuncia se inició cuando dos niñas de 9 y 11 años de edad comenzaron a sufrir convulsiones y espasmos. Entre ellos, sollozos afirmaron haber sido embrujadas por mujeres de la localidad, que ellas eran más como curanderas, pero las juzgaban de que eran brujas. El juez local pues les creyó y así se inició una investigación que sumió a la ciudad en un clima de histeria colectiva, surgiendo cada día más niñas embrujadas y nuevos implicados hasta alcanzar el sorprendente número de 141 personas acusadas.
Bueno, pienso que este es un clásico ejemplo de la Inquisición.
Sí.
En este caso, por ser en Norteamérica, que es, originalmente fue de tradición protestante,
sí,
pues claro. No es una inquisición de la Iglesia Romana, sino de la Inquisición protestante que también hubo. Entonces, es como decíamos hace rato, es perseguir a todo aquello que no se ajuste a mis intereses de poder o a mis intereses ideológicos. En el fondo de todas esas expresiones hay conocimientos alternativos. Ustedes saben que, bueno, pues todas las culturas han tenido esos conocimientos de nuestras abuelas, nuestros antiguos, de vamos a curar la fiebre con tal hierba o vamos a curar el dolor de muela, en fin, etcétera. Pues se perseguía todo ese tipo de conocimiento tradicional y ocurrió en Europa y en Estados Unidos y aquí en Colombia también, porque aquí también hubo Inquisición, ¿verdad? No tanto pues como en Europa, pero en Cartagena todavía quedan... ¿cómo se dice? El museo de la Inquisición. Hay una película a propósito de eso, Las Brujas de Salem, que pues sería interesante que se pudiera ver para, por lo menos para apreciar en algo ese contexto de persecución a todo aquello que sea contrario a la ideología de poder, bien sea religioso o político.
Sí, yo también quisiera mencionar una paradoja ahí importante, es que esa persecución de las brujas estaba basada en que había un desconocimiento de la enfermedad, ¿no? Que sucedió justamente en la Europa cuando la peste negra abatió ese continente. No se conocía cuáles eran las razones de la enfermedad ni tampoco pues había la cura. Entonces ese asunto de la fe y la superstición era la manera de resolver lo que estaba pasando. Entonces lo más fácil era decir, es culpa de las mujeres, que quién sabe qué cosas están haciendo. Y entonces se llega ahí a esa paradoja de donde no había llegado la ciencia, ¿cierto? O no se le había dado el espacio aún a la ciencia para que pudiera responder a ese dilema. Entonces tiene sí una carga muy mítica, ¿no? De ese porque de hecho pues la bruja es un personaje que envuelve lo que mencionaba antes, que vuelve esos elementos tan cotidianos, los vuelve fantasmagóricos, ¿no? El gato es un animal doméstico y al lado de la bruja se convierte en sí, el hechicero, el que puede percibir otro tipo de energías. También quería comentar lo de la calabaza, que inicialmente era tallada en madera, pero pues con el tiempo los niños, ¿no?, empezaron a descubrir que ponerse una sábana y una calabaza pues era diversión total, ¿no?, para asustar a la gente. Entonces, de ahí hubo como una evolución de ese elemento también en el Halloween de la calabaza.
Bueno, pues con respecto a ello, pues inicialmente existía una narración de Jack acerca de la vida de un personaje que se llamaba Jack Hollander y pues se hablaba de él en Irlanda. Entonces empezaban, pues en Europa trabajaban con nabos, ¿sí? Entonces empezaban a hacer como la sonrisa de Jack Hollander, que era un personaje que... De acuerdo a diversas historias, ¿no? Entonces decían que era un castigado por el demonio, que era un ladrón y que le había vendido su alma al diablo, etcétera, etcétera. Entonces empezaron a utilizar nabos para, digamos, que alejar a este personaje, otros para acercarlo. Al final terminó siendo un tributo para guiar el camino de los muertos cuando venían a esta celebración de la cual ya hemos hablado, etcétera, etcétera. Pero cuando esa costumbre viaja a América del Norte, entonces allí ya deja de utilizarse el nabo y empieza a emplearse, pues, lo que nosotros conocemos actualmente, la calabaza.
Bueno, sí, también no podemos dejar de pasar de largo el hecho de que esta celebración como tal, este ritual, combinación de las culturas europeas y pues de este lado del planeta, también se ha convertido específicamente en un medio de consumo masivo. Esto obedece pues a todo lo que tiene que ver con la globalización como modelo económico de interacción de los países. Específicamente en los años 90 se afianzó más este modelo que permitió que se dispararan las ventas por concepto de compra de elementos que permitieran
que fuera algo más comercial.
Exactamente. Entonces eso implementó y las ventas de las grandes superficies, y a su vez permitió que se regara a todo el continente, en nuestro caso en el continente americano. Según estudios que hay, se calcula que los norteamericanos se gastan aproximadamente 2.600 millones de dólares en disfraces en lo que tiene que ver con esta celebración. Esta celebración incluso la toman los norteamericanos, le dan mucha más relevancia que incluso al Día de San Valentín, que el Día de la Mujer, que el Día del Consumo de la No Carne en los Estados Unidos. El promedio más o menos es que se gastan 1.000 millones que corresponden a inversión en compra de trajes infantiles, más o menos unos 1.200 millones de dólares en disfraces para adultos y 400 millones en lo que tiene que ver con uno de los más grandes apartes que tiene esta celebración última, es el hecho de disfrazar también las mascotas, los gatos, los perros. A cada uno de ellos le van colocando un disfraz, cosa que le permite a los que producen las máscaras, la ropa, con sus colores distintivos, naranja y negro, el hecho de incrementar sus ventas para la celebración de estas fiestas.
Y yo también, que pensaba que la Navidad era cara.
Allí también hay una relación interesante, y es, digamos, esa expansión del Halloween dentro del marco económico del capitalismo y, digamos, el acople que se hace con la producción de películas de terror, sí, en los años 70 y 80, que van a ser películas míticas y que van a también, digamos, a influenciar de cierta manera el desarrollo de esta fiesta, que pues es básicamente originaria, tomando elementos de diferentes culturas y pueblos, pero originalmente pues es norteamericana, ¿no? De colonos británicos en las nuevas tierras de Norteamérica.
Teniendo en cuenta ello, pues es que precisamente la televisión y el cine se convierten en referentes para todo, por ejemplo, el tema de los disfraces, ¿no? Entonces ya empiezan a ver el personaje X, entonces vamos a hacer el disfraz de ese personaje, etcétera, etcétera. Entonces todo como que se enlaza y se convierte en el producto que se requiere pues para la celebración. Entonces, como lo decía Eduardo, también se mueve muchísimo dinero y parte de ello tiene que ver con el tema de los medios de comunicación tan en auge en estos momentos.
Bueno, un dato importante: hay una empresa en Estados Unidos que decoraba las fiestas, que se ingenió la manera de hacer disfraces y máscaras, y al parecer de ahí proviene la idea de disfrazarse. Se llamaban los Denison y Vilsen. Entonces, fíjense que este asunto de hacerse comercial, o sea, nace de un rito que tiene que ver con la cosecha, con la agricultura, y a medida que pasa el tiempo ya se convierte en un asunto del capitalismo, ¿no?
Sí,
o sea,
pero comercio. Pero los disfraces, el 31 es mucho más antiguo, porque es que ellos creían que los muertos o los espíritus venían y de pronto perseguían a quienes con quienes tenían deudas o tenían algo pendiente, entonces se disfrazaban para que los espíritus no los descubrieran.
Sí, de hecho hay una relación también con la guerra civil en Estados Unidos, que hubo tantos muertos que la gente al parecer creía que los muertos iban a volver a la vida, y entonces también empezó a generarse ese asunto de relacionarse con las fuerzas del más allá.
Okay, este es un tema súper interesante, pero por ahora vamos a un pequeño corte en su programa Tejiendo Palabras.
Ya regresamos con tu programa Tejiendo Palabras.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Regresamos a nuestro programa Tejiendo Palabras y bueno, Adrián, ¿tienes algo que contarnos acerca de los dioses del inframundo y toda la relación que tiene con el tema que estamos abordando? Cuéntanos.
Antes de eso, con respecto al tema que estábamos tratando en el anterior corte, hay una explicación de por qué en los entierros se suele usar ropa negra y no, bueno, en sus orígenes no era precisamente por el luto o por cualquier otra cosa. Originalmente se usaba ropa negra porque cuando los europeos llegaron a la África a explorar, básicamente en los entierros nativos africanos, lo que pasaba era que los seres del más allá bajaban desde el cielo a buscar el alma y volvían a subir. Teniendo en cuenta el color negro de la piel, entonces lo que hacían era pintarse de blanco para ser invisibles ante estos seres. Los europeos, en su imitación, hicieron lo mismo, pero al revés, teniendo en cuenta que los europeos eran blancos, entonces pues hicieron lo opuesto vistiéndose de negro.
Interesante tu dato. Dale.
Bueno, con respecto a los dioses del infierno, antidioses, dioses de la muerte, como se quieran llamar, tengo dos ejemplos principales. La primera, la de Morrigan, una diosa celta de la muerte, precisamente la desgracia de la humanidad. Cuando ella nació, se esparcieron todas las enfermedades posibles y plagas en la humanidad y sacó las mayores desgracias que ha tenido el hombre. La segunda característica principal de Morrigan es que a los guerreros, cuando estaban débiles en sus batallas, lo que hacía era básicamente, o lo que hace, es básicamente darle fuerzas para que puedan ir a matar y generar más muerte. La segunda, yo creo que es el más conocido, Ares, dios Hades, perdón. Dios griego del inframundo, que precisamente el inframundo se en la mitología griega también se le llamaba Ares, precisamente en homenaje a Hades a su gobernante, ¿no? Básicamente lo que pasó con los griegos fue que dividieron el cielo el universo, que se creía que era la tierra, en tres partes, que era el cielo para Zeus, los océanos o los mares para Poseidón, y el inframundo o el infierno, como se le conoce en la actualidad, para Hades.
Bueno, pues antes de cerrar nuestro programa, quisiéramos presentarles a ustedes una lectura de un cuento de terror anónimo titulado La Casa del Terror.
Mira qué casa. Parece que está abandonada. Vamos a entrar.
No sé, a mí me da un poco de miedo.
Ven, no seas tímida.
Bueno, vale, vamos a entrar.
Me parece que nos quedamos encerrados.
Iván, yo me quiero ir de aquí, este sitio me da miedo.
Tranquilízate, vamos a intentar salir de aquí. ¿Qué pasa?
Mira lo que hay debajo de la cama.
Carla, deberías irte, yo lo despistaré.
No, no te pienso dejar solo.
Pero todo esto ha sido culpa mía.
Me da igual, si morimos, moriremos juntos. No me dejes marcharte, has llevado a mi único amigo y ahora yo moriré con él.
Bueno, antes de cerrar por completo ese programa, pues quisiéramos escuchar cuáles son las conclusiones de este tema tan interesante.
A mí me parece importante entonces concluir el hecho de que convertir la fiesta del Halloween como celebración meramente capitalista es olvidarnos de nuestras raíces, de nuestros ancestros. Me parece que debemos ahondar mucho más en las tradiciones propias que celebrar unas tradiciones foráneas.
Yo por el contrario sí soy un poco disidente frente a la postura que maneja Eduardo, pues considero que la celebración es una celebración muy tranquila que nos permite de pronto alejarnos de la cotidianidad de la vida, del estrés laboral, del estrés académico, de todas nuestras ocupaciones que tenemos. Entonces me parece que pues la celebración ya está establecida y tiene cabida de pronto con la participación de los niños, ¿no? Entonces no le veo pues mayor trascendencia a dejar de celebrar el Halloween.
Bueno, a mí no me molesta la fiesta, ¿no? Ninguna fiesta.
Toda fiesta es bienvenida.
Si no hay, pues no me hace falta tampoco. Y si en alguna parte hay alguna fiesta de disfraces o algo así, yo lo que veo es que, a nosotros nos encanta parecernos a los gringos y entonces, o a mucha gente mejor, ¿no? Entonces, mucha gente desconoce de pronto todas las raíces, como decía ahora el compañero, agrícolas, espirituales incluso de todas esas tradiciones celtas y simplemente es comercio, pero pues si hay oportunidad para compartir, pues uno comparte, a mí tampoco me molesta, ¿no?
O sea, también desde el punto de vista de que, o sea, si vamos a celebrar algo, por lo menos sepamos algún contexto de lo que estamos celebrando.
También estoy de acuerdo.
En mi perspectiva concluyo lo mismo que el profe Nepta.
A mí me parece importante que podamos rescatar esa imagen femenina de la mujer sabia, ¿sí? Ese personaje tan macabro que se nos dibujó desde hace años de la bruja hechicera maligna, con verruga y nariz alargada y fea. No, y fíjense que el comercio precisamente hoy nos muestra a la bruja más atractiva, ¿no? Más bella. Entonces que podamos rescatar esa imagen, ¿no? De la sabiduría femenina.
Creo que estamos en deuda para rescatar esa figura de la sacerdotisa, por ejemplo, en el candomblé, por ejemplo, que la mujer tiene un papel central en estas celebraciones religiosas del Brasil. Y en otras celebraciones donde la mujer sabia, sacerdotisa, es muy importante.
Agradecemos a la mesa de trabajo y por supuesto a nuestros oyentes por su compañía y esperamos que el tema tratado fuese de su interés. No siendo más, los esperamos en una próxima emisión de su programa Tejiendo Palabras.
Aquí finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.